Hace 4 días que terminó el año 2014, un año que puede ser corto, o pudo ser corto, o pudo ser largo, depende. Depende cómo cada uno de nosotros lo hayamos tomado. Un año tiene 12 meses, y así, pensando, 12 meses pasan rápido. Tiene 365 días. Me paré a mirar cuánto tiempo tiene un año. Tiene 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.556.926 segundos. Mira qué poco. Depende de cómo se use el tiempo. Puede ser que sea largo o corto. Puede ser que sea con fruto o seco. Sea como fuere, el 2014 ya pasó. Ya no podemos cambiar nada de lo que aconteció en el 2014. Lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, quedó ahí. Y por mucho que queramos volver atrás para cambiar eso, eso está ahí. Y el viernes nos predicaba nuestro hermano Alfredo. Yo tenía un mensaje, pero que el viernes es como que el Señor me lo cambió. Tenía un mensaje sobre la primera predicación de Jesús, el primer momento en que Jesús predicó, que fue en la predicación en el monte, y también la primera predicación que se hizo después de que se estableció la iglesia, después de recibir los apóstoles, los discípulos, el bautismo en el Espíritu Santo, que fue cuando Pedro predicó y dice que se convirtieron 3.000 personas. Pero cuando escuché el viernes lo que Alfredo compartía sobre las acciones, sobre las intenciones y sobre las acciones, el saber diferenciar las buenas intenciones y las acciones es algo completamente diferente. Uno puede tener muy buenas acciones, o digo, perdón, muy buenas intenciones, pero las intenciones se pueden quedar ahí si no se llevan a la práctica. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo en el capítulo 3, versículo 13: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Solamente las buenas intenciones, si no van acompañadas de acciones, se quedan huérfanas, solamente se quedan en buenas intenciones. Y nosotros queremos que este año la cosa no quede solamente en buenas intenciones, sino que las intenciones vayan acompañadas de acciones. Y hablábamos después de que el hermano predicó, yo compartía un poco sobre Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Se acuerdan los que estuvieron el viernes? Poncio Pilato tenía buenas intenciones, pero se quedaron solamente en buenas intenciones. Y yo quería leer los tres relatos en los evangelios, primero en Juan, capítulo 18. Y voy a leer el relato, capítulo 18, versículo 28. Dice: Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilatos: Tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a Pilato: Nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Quiero ahora leer otro en Mateo, porque quiero que quede bien claro las buenas intenciones de Pilato. Mateo capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron las piezas de plata en el templo, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El versículo 11 dice: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, de Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron Pilato, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que había más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a leer ahora Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habréis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello del que lo acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que pedía, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vemos que Poncio Pilato, por varias, en los tres evangelios que hemos leído, en varias ocasiones, tenía buenas intenciones, porque sabía que Jesús era justo. Dice él mismo, sus palabras, dice que se lava las manos y dice: no quiero saber nada de este justo, porque es inocente. ¿Tenía buenas intenciones Pilato? Sí, tenía buenas intenciones. ¿Valen las buenas intenciones? Son positivas, sí, valen. Pero si solamente se quedan intenciones, no valen de nada, sino van acompañadas de acciones. El que tiene buenas intenciones y no se compromete es como el que tiene una bicicleta estática y pretende ir en ella a algún destino. Estas son palabras de Jesús Adrián Romero. Lo vuelvo a repetir. El que tiene buenas intenciones, si nosotros tenemos buenas intenciones, pero no nos comprometemos, es como el que tiene una bici, una ciclostática de esas, para hacer deporte, y se sube a ella pensando que puede ir a algún destino, cuando la bicicleta no se va a mover. Querer, a veces, no es hacer. Querer seguir a Cristo no quiere decir que lo estemos siguiendo. Querer cambiar no es suficiente para poder cambiar. Y eso algunos lo podemos testificar. Cuando uno quiere cambiar, tiene que ponerse en marcha. Cambiar significa ponerte en acción. Así que no vale solamente el querer cambiar. No vale solamente el querer seguir a Cristo. Algunos quieren ser salvos, pero eso no quiere decir que lo sean. Querer, está muy bien. Comienza el año 2015 y todos tenemos proyectos y todos queremos algo nuevo en este año. Pero si todo es querer sin hacer, no nos va a valer de nada. El querer tiene que ir acompañado de la acción. Las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de las buenas acciones. La fe no es solo querer, no es solo creer, perdón. La fe es creer y hacer. ¿Sabéis lo que dice Santiago, no? Que la fe, si no tiene obras, está muerta. Ahora, ¿nosotros somos salvos por obras? No. Somos salvos por gracia. Pero una vez creemos, una vez aceptamos a Jesucristo, se tiene que activar algo que tiene que llevar a hacer obras, que tiene que llevar a la acción. Cuando yo conocí al Señor, hubo algo que antes admiraba, no lo entendía, pero lo admiraba, ¿no? De estas personas que se meten en un convento desde jóvenes y no vuelven a salir en la vida. Se llaman conventos de clausura, cada vez hay menos, tanto hombres como mujeres. Y yo decía, hay que echarle valor. Meterse preso de por vida. Vivir dentro de un recinto y no salir nunca más. Pero cuando yo tuve conocimiento de la palabra, dije, pero eso no es de Dios. Y quiero que me entiendan con todo el respeto a las personas que toman esa decisión. Pero no creo que eso sea de Dios. Porque Dios, cuando te da algo, pone algo en ti, es para que lo compartas. Imagínate que yo conozco a Dios, pero no lo comparto con nadie. ¿Sabes lo que yo creo? Que cuando me presente delante de Dios me va a dar un tirón de orejas. Porque la fe es creer y actuar. La fe no solamente es el conocimiento, el querer creer con esto o con el corazón. ¿De qué nos vale creer si no hacemos lo que debemos? Dice la palabra, dice Santiago también, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? le es contado como pecado, ¿verdad? Y a veces no caemos en esto. A veces eso lo dejamos pasar, como otras muchas cosas que vienen en la palabra y que, bueno, le damos importancia a unas, a otras no le damos tanto, pero tiene toda, la palabra de Dios es desde el principio hasta el final importante. Y si tú sabes y yo sé hacer lo bueno y no lo hago, Dios nos pedirá cuentas de ello. Dios nos pedirá cuentas de ello. Usted y yo estamos determinados a recibir lo que estamos determinados a hacer. Palabras del pastor Alfredo Di Miro, de esta mañana. Estaba compartiendo esto y vi que había colgado esto. ¿Saben quién es este pastor? Que fue cuando vino la boda de Janina. Hace poco me llamó para saludarme y colgó esto. Dice, usted y yo estamos determinados a recibir lo que estemos determinados a hacer. Un carpintero, un buen carpintero, tiene todas las herramientas para construir una mesa. El serrucho, las reglas, el cepillo, y lo tiene todo puesto encima de un banco, y se sienta en una silla y se pone a mirar las herramientas. Pero no hace nada. Entonces la mesa nunca se va a construir. La puede él construir en su mente. Pero en la realidad la mesa siempre va a estar ahí. Los utensilios van a estar ahí, pero la mesa nunca se va a construir si no se pone en acción. Y a veces nosotros podemos caer en esto también. Tener muy buenas intenciones, pero quedarse solamente en intenciones. Y a veces nuestras intenciones, pensando que son buenas, no quiere decir que sean o que estén dentro de la voluntad de Dios. Las buenas intenciones y las buenas acciones van juntas. Y si solamente se quedan buenas intenciones, solamente son sentimientos. Hablábamos hace poco sobre los sentimientos. Los sentimientos no son malos. Pero los sentimientos te tienen que llevar a decisiones. Por eso que uno, cuando le presentan el Evangelio, hay mucha gente que se ha quebrantado cuando escuchan de que Jesucristo, siendo Dios, murió por ellos y por sus pecados. Y en ese momento se conmueven y quizás empiecen a correr lágrimas de sus ojos. Pero tienen que tomar una decisión. No es simplemente eso. No es salir aquí al frente y hacer una oración, sino que después de eso, de esa oración de recibir a Cristo, tiene que venir una decisión de vivir y servir a aquel que es su Salvador. Si no, todo se queda en algo emocional. Y lo emocional no es que sea malo, pero si se queda solamente ahí, se queda huérfano, se queda vacío, se queda seco. Por eso nosotros estamos llamados a tener buenas acciones o buenas intenciones, pero tiene que ir acompañada de buenas acciones. Y como decía, no siempre lo que nosotros creemos que son buenas intenciones tienen que ver con la voluntad de Dios. Y para concluir, porque no me voy a extender más, solamente quiero dejar el mensaje bien claro. Después de lo que compartió Alfredo el viernes, los que no estuvieron el viernes, pues se lo perdieron. Pero más o menos la predicación iba en esa línea. No solamente el hombre vive de acciones, perdón, de intenciones, sino que hay que tomar decisiones y poner en práctica la fe. La fe es creer y hacer. Vamos a leer Mateo. Cuando Alfredo estaba predicando esto, Dios me estaba hablando a mí, me estaba dando un buen correctivo. Y creo que ya un tiempo atrás el Señor está hablándonos por medio de palabra de tenemos que comprometernos, tenemos que hacer cosas, pero juntos. Mire, yo tengo la responsabilidad como pastor de llevar a la iglesia o llevar a los hermanos a un punto. Y yo no voy a eludir mi responsabilidad. A veces en eso he fallado y fallaré. Pero no es la responsabilidad sola mía, ni de los líderes, ni... Esa es una responsabilidad de la iglesia. La iglesia es la que tiene que ir y hacer, no solamente yo, porque si no, yo me va a dar un infarto. Si yo quiero hacer las cosas yo solo, por mucho que yo me quiera esforzar, hermanos, no voy a poder hacer ni la cuarta parte de lo que podemos hacer como iglesia si todos nos ponemos a arrimar el hombro, la mano en el arado y seguir adelante. Yo tengo mi responsabilidad y no la voy a eludir, porque la tengo. Hace poco hablaba con una hermana y me decía, a ver si este año comenzamos a activarnos. Amén. Es verdad. Aflojamos, nos acomodamos y al final no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cuando hay un evento, toda la iglesia vaya. Y sé que eso no pasa. Debiera de pasar, pero no pasa. Y a veces uno se frustra. Y a veces uno se desanima. Lo digo porque es así como lo siento. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Llevar el Evangelio, no es otra. Pero tenemos que ir juntos, tenemos que caminar juntos. Tenemos que dar pasos de compromiso, unos con otros y con la iglesia. Por eso digo, cuando hay algo que es general de la iglesia, tenemos que esforzarnos, porque a mí me gusta ver los viernes a todos los que veo el domingo. Me gusta ver los lunes, o me gustaría ver los lunes en la oración, a todas las caras que veo el domingo. ¿Y por qué no es así? Hablaba también de Corea, el pastor de Corea. ¿Cómo estaba Corea? Y en poco tiempo, ¿cómo llegó a ser una potencia? Y es hoy la tercera o la cuarta potencia mundial. Porque creyeron a Dios, porque se comprometieron, porque tenían hambre de buscar a Dios. Y no era el pastor, eran los creyentes que le tiraban de la chaqueta al pastor. Queremos más reuniones a las 5 de la mañana. ¿Queréis que empecemos reuniones a las 5 de la mañana? ¿Sabes quiénes van a estar aquí? Nadie para abrir la puerta. Pero esta gente a las 5 de la mañana, antes de ir a trabajar todo un jornal, allí estaban orando. Y Dios bendice eso, porque ve el esfuerzo. No es fácil. No es fácil. A las 5 de la mañana poner el despertador, vestirte y tener que venir a la iglesia para orar 1 o 2 horas, créeme que no debe ser nada fácil. Y más en invierno, en Galicia, con lluvia y frío. Pero a veces tenemos que esforzarnos en eso. Cuando salimos a la calle a hacer evangelismo, eso es una función de todos. Eso es un llamado de todos. No es del evangelista, no es de los jóvenes que hacen teatro. No, no, no. El llamado es de toda la iglesia. Y todos tenemos que arrimar el hombro. Y si queremos que Santiago de Compostela, la ciudad donde el Señor nos ha puesto, cambie y las personas que no conocen al Señor conozcan al Señor, va a ser una labor en conjunto, no de 4 pastores de 4 iglesias que hay en Santiago, ni de 4 líderes, ni de 4 ancianos, ni de 4 obreros. No. Si pensabas que era la función de los líderes y los pastores en que la obra del Señor se extienda, yo vengo a pincharte el globo. Porque el pastor no es más que el hermano. Es más, hay hermanos que tienen dones que no están quizás desarrollados, que le pasarían por encima a 20 pastores. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son los dones que tenemos si estamos estáticos? Si solamente venimos a la iglesia el domingo, cantamos unas canciones, escuchamos la palabra, algún domingo que otro nos quedamos a comer, tomamos café, Dios te bendiga, nos reímos y estamos de broma y todo eso es perfecto. pero tenemos que llegar a la conclusión de que la Iglesia se tiene que comprometer. Y así es como podemos extender el reino de Dios. Mateo, capítulo 16. Versículos 21. Ya estoy mejor. Gracias por las oraciones. Me encuentro mejor. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Algunos han cogido este versículo para decir, por buenas obras, haciendo buenas obras, uno puede llegar al cielo. Pero esto no es lo que está declarando la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que uno que es creyente y que tiene fe, no puede tener una fe estática, quieta, sino que tiene que ponerse a actuar. Y dice que cuando nos tengamos que presentar delante de Dios, Dios nos va a preguntar no por nuestras intenciones, no nos va a juzgar por nuestras intenciones, nos va a juzgar por nuestras acciones. Y aquí Pedro le está diciendo: Señor, ven aquí. Después de lo que acabas de decir, ni se te ocurra. Pedro tenía buenas intenciones. No quería que el maestro y su amigo fuese y lo crucificasen y lo matasen. Pero eso no era la voluntad de Dios. Por eso digo que a veces nuestras buenas intenciones no están dentro de la voluntad de Dios, como es en el caso de Pedro. Nosotros queremos el bien de nuestro hermano, ¿verdad? Ninguno le quiere mal al hermano, que le venga algo malo, que le acontezca algo malo. Dios me libre de que tengamos ese corazón. Pero aquí Pedro, cuando escucha decir esto a Jesús, le dice: ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Cómo no vas a ir allí? Si mira lo que... No, para nada. Y palabras duras que tiene Jesús. Dice: apártate de mí, Satanás. ¿Son palabras duras o no? Si a mí me dicen eso, me quedo, vamos, me hundo en la miseria. Pero Jesús no es que le estaba diciendo tú eres Satanás, sino que lo que estás diciendo, estas palabras que estás diciendo tú, que no te enteras, Pedro, que no tienes ningún discernimiento porque estás pensando con la mentalidad de hombre, son palabras satánicas. Porque las palabras que tú estás diciendo es para que impida el que yo haga lo que tengo que hacer, por lo cual estoy aquí en esta tierra. Pedro veía la cruz como un sufrimiento, una muerte y un fracaso de su amigo y maestro. Pero Jesús veía la cruz de forma diferente. Veía la cruz como un triunfo. Veía la cruz como la solución para que tú y yo podamos ser salvos, y toda la humanidad, todo aquel que le recibe, tiene la potestad de ser hecho hijo. Así que las buenas intenciones de Pedro no valían de nada. Por eso Jesús le tuvo que hablar duro, porque Pedro necesitaba palabras duras. Él era rudo. Pedro era rudo. Era un hombre de carácter, que a la primera de cambio sacaba la espada y si tenía que pegar cuatro volantazos con la espada, no se cortaba. Era un hombre rudo. Y a veces actuaba aún con buenas intenciones, no conforme a la voluntad de Dios. Porque Jesús se sintió molesto por estas palabras. Porque sabía que eran palabras que venían del infierno. ¿Qué me estás diciendo, Pedro? Si yo te hiciera caso a ti, no iría a la cruz, no sufriría, pero ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nosotros hoy? Si Jesús solo se quedara con las intenciones. Jesús vino aquí con una intención y esa intención la llevó a cabo hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente muerte, sino que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que después de resucitar se le presentó a los discípulos y a más de 500 personas. 500 o 300, ya no estoy seguro. 500, ¿no? A más de 500 personas. Y no solamente la cosa quedó ahí, sino que dijo, yo me voy. Es conveniente que yo me vaya. Pero queda el Espíritu Santo con vosotros. No os voy a dejar huérfanos. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Y voy a preparar lugar. Voy a preparar morada. Para que cuando regrese, podáis venir conmigo y tengáis un lugar a mi lado. Hablaba José Luis Taboada de que nosotros teníamos que hincharnos el pecho. Que somos príncipes. No el príncipe de las galletas de Bequelar. Somos príncipes de verdad. Espiritualmente somos príncipes. Y a veces parecemos mendigos. Lo decía él también. A veces, ¡ay, qué pobrecito que soy! Que tenemos valor para Dios. Y Dios no quiere que nosotros seamos estáticos. Ni que vengamos el domingo al culto. No, Dios no quiere eso. ¿Quiere que vengamos el domingo al culto? Claro que sí. Porque es el domingo, el viernes, el lunes, son las reuniones que nosotros convocamos para estar juntos los hermanos en armonía y bendecir el nombre de Dios y alabar a Dios y escuchar su palabra. Pero no quiere Dios que solamente sea eso. Si no es como el que va a misa. Vamos a misa, escuchamos el sermón, ya no sabemos todo el diálogo que el cura dice, ¿verdad? Yo cuando yo era niño iba a misa, aún hoy creo que si voy a misa y el cura empieza a decir todo lo que decía, yo casi lo puedo seguir. Me la sabía entera. Sabía cuando uno se tenía que presinar, cuando uno se tenía que arrodillar, daos fraternalmente la paz, sabía. Cuando llegaba lo de daros fraternalmente la paz, sabía que ya quedaba poco para acabar la misa y ya estaba deseando. Y cuando ya era la comunión o el comulgar, sabía, de aquí ya son 5 minutos y esto se acabó. Y un domingo tras otro era la rutina. Pero no valía de nada. Había vecinos que se mataban entre ellos y el domingo iban a la iglesia, se sentaban pudiendo ser uno más apartado del otro para no mirarse a las caras, salían y comulgaban. Si había que cantar, cantaban, rezaban el Ave María, rezaban el credo y rezaban todo lo que hubiera que rezar. Pero cuando salían de la iglesia decían, ay, va, este, día que lo pille. Así funcionaba, pero Dios no quiere eso de nosotros. La iglesia quiere que sea una iglesia viva y activa. Y aunque somos de diferentes culturas, aquí personas con la tez más clarita, otras con la tez más oscura, pero no importa. Eso a Dios no le importa, porque Él no hace acepción de personas, así que tú y yo tampoco lo hagamos. Lo que Dios quiere es un pueblo, no que sean todos guapos, ni que vistamos todos de Armani, ni de Ralph Lauren, sino que seamos un pueblo dispuesto a poner en acción la fe. La fe va unida a la acción. La fe sin obras no tiene sentido. No me vale de nada decir, yo creo, vamos, que oro y que las montañas se mueven. Pero ahí se queda eso. Se mueven las montañas, muy bien. Qué bonito. Podemos montar un espectáculo, ¿verdad? Como algunos montan espectáculo hoy en día en las iglesias. ¿Cuántos quieren ver milagros? Y ya empieza a mover allí tremendo. Pero Jesús, cuando hacía un milagro, tenía un sentido. Lo hacía por algo, no por espectáculo. Él podía montar, fíjate si podía montar espectáculos. Podía cobrar entrada y si quieren ver cómo se camina por encima del agua, podía hacerlo. Pero Jesús no estaba llamado a montar espectáculos. Jesús hacía milagros porque tenía un propósito y un plan. Y por medio de los milagros de Jesús, la gente era bendecida, sanada, y la fe de muchos se acrecentaba por medio de los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús nunca estuvo parado. No tenía ni dónde reposar su cabeza. Predicaba por las aldeas, por los pueblos, sanaba a los enfermos. Jesús nos dio ejemplo no solamente de buenas intenciones, sino que llegó hasta el final y dijo: consumado es. Así que no nos podemos quedar estáticos ni parados, sino que tenemos que fluir. Y fluir como un ejército. La Biblia dice que somos un ejército. La guerra no la hacen los generales desde las oficinas. Los generales convocan un plan y una estrategia, pero el ejército son los soldados y toda la tropa que puede conquistar. Amén. No voy a decir nada más, solamente eso, lo que ya está dicho. El que tenga oídos oiga, y creo que Dios en este 2015 quiere que la iglesia, no solamente Centro Cristiano de Santiago, yo creo que es el sentir de Dios, es para todas las iglesias. Y cuando digo iglesias, no digo iglesias raras, que tienen una doctrina rara, no estoy hablando de eso, estoy hablando de iglesias que predican la Biblia, que predican la palabra de Dios, y creo que en el corazón de Dios está en que la iglesia se una y vaya en acción. Amén. Vamos a ponernos en pie.